Homilía dominical número 581, en el domingo número 24 del tiempo ordinario. Perdonar como tú. Parroquia Santo Cristo de los Milagros, Carolina, Puerto Rico, 13 de septiembre de 2020. Grabada en la celebración eucarística dominical en nuestro santuario, el sábado 12 a las 6 de la tarde. Celebrante este servidor, el padre Néstor Yulfo Hoffman. Las lecturas de este domingo fueron del libro del Eclesiástico, capítulo 27, versículo 30, al capítulo 28, versículo 9. De la Carta a los Romanos, capítulo 14, versículos 7 al 9. Y del Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículos 21 al 35. Escuchemos con atención la homilía.
Lectura del libro del Eclesiástico. El rencor y la ira son cosas detestables, y en ellas es maestro el pecador. Del vengativo se vengará el Señor, estricta cuenta llevará de sus pecados. Perdona a tu prójimo la ofensa recibida, y cuando ores, alcanzarás perdón de tus pecados. Si uno guarda resentimiento contra su prójimo, ¿cómo puede pedir al Señor la curación? De su semejante no tiene compasión y pide a Dios perdón. Siendo un simple mortal, guarda rencor. ¿Quién, pues, lo librará de sus pecados? Piensa en tu fin y deja el odio. Piensa en la muerte y en el sepulcro y cumple los mandamientos. Acuérdate de lo que ha mandado Dios y no seas rencoroso con el prójimo. Ten cuenta las disposiciones del Altísimo y excusa las faltas de los otros. Palabra de Dios. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice alma mía al Señor y todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides sus beneficios. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. No estás siempre acusando ni guardas rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, ninguno de ustedes vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, para el Señor morimos. Tanto en la vida como en la muerte pertenecemos al Señor, porque Cristo murió y volvió a la vida para ser Señor de vivos y muertos. Palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces
le tengo que perdonar. ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron a uno que le debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus pertenencias, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y agarrándolo lo estrangulaba diciendo, págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara lo que le debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes, mi Padre del Cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor.
La voz del Señor resuena poderosa, majestuosa.
El día de hoy no debería haber mucho que decir. Una de las cosas complicadas con el tema de estas lecturas de hoy es solo el hecho de pensar que hay que explicarlas. Así de malos somos. Si luego de escuchar la primera lectura y el Evangelio de hoy, usted no entiende de qué se trata el perdón cristiano y se lo tienen que explicar, es porque así somos de rencorosos. Nosotros escuchamos lecturas como estas y necesitamos saber, pero volvemos a preguntar lo mismo que Pedro, pero ¿hasta dónde? ¿Pero hasta cuándo? ¿Pero y si fuera esta cosa? ¿Pero si fuera esto otro? ¿Y si pasa esto de más allá? ¿Y en esta circunstancia? ¿Y en esta otra? Y empezamos a buscar todos los casos posibles. Y a fulano lo tengo que pedir, y a aquel, y al de más allá, y al que me hizo, y al que tal, y si fuera, y entonces empezamos a buscar los casos más extremos que se nos puedan ocurrir, a ver si hay algo en el que uno tenga que decir, bueno, no, ahí puede guardar rencor. A ese sí. Buscamos los casos extremos. Por eso digo, nos demuestra nuestra inquietud, escuchar la explicación que hace Jesús con respecto al perdón. Y de hecho hace dos. Primero le explica a Pedro. Pedro le va a preguntar, porque Pedro tiene claro que si sigue a Jesús, el camino que está presentando Jesús y del reino, Pedro tiene claro que el perdón es parte de ese camino del reino. Lo tiene clarísimo. Por eso es que Pedro no pregunta, ¿tengo que perdonar a mi hermano si me ofende? Eso no es lo que pregunta Pedro. Pedro pregunta, si mi hermano me ofende, ¿hasta cuántas veces le tengo que perdonar? Porque ya él sabe que le tiene que perdonar, pero quiere saber, pues porque somos así. Judío al fin, negociando, quería saber cuáles eran los límites, pero eso no es solo de los judíos, nos pasa también a nosotros. Cuando se nos proponen a nosotros las exigencias propias de la vida y de la santidad, también queremos saber, bueno, pero ¿y hasta dónde? Mira, es que vamos a alabar al Señor, vamos a encontrarnos con el Señor, hay que ir a misa. ¿Cuántas veces?
¿Qué día tengo que ir? Si falto a misa tal día, peco. Nosotros estamos todo el tiempo buscando ese límite. ¿Cuánto es suficiente para que no me lo imputen como una falta? Y así Pedro pues quiere saber hasta cuánto tengo que perdonar a mi hermano. Porque se entiende de que en las relaciones humanas pues muchas veces pasan, nos herimos, hay dificultades y hacemos cosas que hieren en lo normal uno al otro. Y por lo tanto vienen las exigencias del perdón. Y al tener esas exigencias, pues quiero saber, ¿hasta cuándo? Y entonces Jesús claramente le va a decir, no, hasta 7 veces no, hasta 70 veces 7. Y miren si somos malos, que yo conozco gente que ha hecho la multiplicación. Gente con mentalidad contable. Ah, 70 veces 7. ¿Cuántos son, Jay? 70 veces. Gente con mentalidad contable. 409, ¿tú ves? Es que, lo que yo me pregunto es si tenemos el librito para empezar. Una. Llevas 485, te quedan 5. ¿Sabe Dios? ¿Verdad? Pero hasta somos capaces de llegar a esas minucias. Y Jesús está claro de que el perdón es la actitud permanente del amor cristiano y luego da el ejemplo, y el ejemplo también es simple, es una figura de gran autoridad con alguien que es de menor renglón, así que aquel que tiene más autoridad y que le debe muchísimo, muchísimo. Y que este no solamente no le hace un plan de pago, le perdona la deuda. Y luego más tarde aquel se encuentra a uno que es de su mismo nivel, porque es un compañero, y que su deuda no es tanto, era pagable. Lo que tenía que darle era el break, dame el espacio, pero no lo dejó. Y Jesús, ¿qué es lo que nos está diciendo en este caso? Mira la misericordia, la gratuidad del don de Dios. Es Dios que te perdona y hasta dónde te perdona. En la primera lectura de hoy del libro del Eclesiástico, nos lo decía maravillosamente bien y nos decía cómo el corazón rencoroso puede pedir perdón al Señor, cómo aquel que guarda rencor a su hermano puede pedir perdón al Señor. Y tenía una frase que me impresionó cuando dice, pues, ¿tú quieres perdonar? Piensa en tu fin. Básicamente era lo siguiente, ¿tú quieres perdonar? Pues piensa en que te vas a morir, entiende que te vas a morir. Y cuando te mueras se te acabó el break para poder bregar con eso. Tienes que perdonar ahora. Porque ya cuando te mueras es estar delante del Padre, que te mostrará su corazón misericordioso para ver el tuyo en qué se parece al de él. Y qué semejanza hay como para que puedas estar en el reino. El perdón es esencial al amor cristiano. Esencial al amor cristiano. Y yo he comentado en más de una ocasión, cuando viene este tema, en el que de hecho no me quiero extender hoy, pero he comentado en más de una ocasión que una de las grandes rabietas que debe pasar todo cristiano es que en el momento en que usted esté pasando un momento de coraje con alguien que le ha hecho algo, y eso es objetivo, o sea, el otro le hizo algo que a usted le dolió, pues usted sabe que es lo que más le va a doler, que ya usted en medio del coraje debe saber que al final del camino usted lo tiene que perdonar. Y entonces le va a dar más coraje. Y el asunto es que después de esto te voy a tener que perdonar. Marrayo palta, uy. Esa es la lucha de la vida cristiana. Pero quiero explicar y diferenciar y definir algunas cosas para que las entendamos. El perdón parte de la voluntad. Así que aquí no estamos hablando de las emociones que pasamos en los momentos en que alguien hace algo y eso nos causa dolor. El tener un coraje no significa que tengo rencor. Coraje puede pasar. El rencor y el resentimiento es cuando yo eso que sucedió me lo echo al bolsillo y cargo con eso para toda la vida. No paso la página. Lo dejo ahí. Tenemos expresiones que lo dicen muy bien. Yo te cojo bajando. Expresiones nuestras, ¿verdad? Yo te cojo bajando. Ya ahí, ¿qué estás diciendo? La venganza viene. Eso viene. Yo te cojo bajando. Expresión que no es cristiana. Si usted es cristiano y dice, yo te cojo bajando, pues piense, ¿qué va a hacer Dios cuando te coja a ti bajando? Volvemos, nos lo decía la primera lectura. Tengo que distinguir entre la emoción y el resentimiento, porque el resentimiento y el perdón tienen un elemento común, y el elemento común es la voluntad. Y este es el asunto. El asunto es que para que algo pueda ser virtud o para algo pueda ser pecado, tiene que estar de por medio la voluntad. Aquello sobre lo que yo no tengo algún tipo de control, aquella acción sobre la que yo no tengo algún tipo de control, no puede ser pecado. En el pecado, un elemento esencial es la voluntad humana. Es que uno sabe, o sea, tiene conciencia, conoce y luego realiza aquello que sabe que está mal. Tiene que mediar la voluntad humana. Si no media la voluntad humana, no hay pecado. Si usted soñó que le estaba dando una pela a alguien, se levanta, viene a confesarse ahí, padre, me tengo que confesar, ¿por qué? Porque yo soñé que le estaba dando una pela a usted, porque no me gustó lo que dijo en la homilía. Pues yo te tengo que decir, tranquilo, no pecaste, porque en tus sueños no hay voluntad, tú no tienes control sobre eso. Eso es algo que pasa sobre ti. Ahora, si es que estás cargando algún resentimiento, pues eso es otra cosa que tienes que evaluar. Pero eso que soñaste, no, ahí no pusiste la voluntad. Cuando sucede algo en la vida que nos da un coraje inmediato, la emoción que llega inmediatamente, ese primer impulso, ese todavía no es pecado. En la iglesia se utiliza un concepto que nos ayuda a entender esto. Y es que nos habla del sentir y del consentir. No es lo mismo sentir que consentir. Sentir es sobre lo que yo no tengo control. Llegó y vino el sentimiento. El consentimiento es cuando ya yo lo acuno, lo albergo, lo dejo ahí, lo dejo ahí. Por ejemplo, cuando usted pasa un mal rato en su casa antes de salir al trabajo y usted va todo el camino de ida pensando qué es lo que le va a decir al otro cuando regrese a su casa. Estuvo todo el día en su trabajo pensando, es que cuando yo llegue a casa deja que la coja o deja que lo coja. Y usted va planificando tiene toda la pelea en su cabeza porque la planificó completita. No, cuando yo lo vea o cuando yo la vea, todo eso te va mostrando momentos en los que nosotros voluntariamente estamos albergando ahora sí un sentimiento que es contrario a mi condición de cristiano, porque si yo sigo en mi mente peleando, ¿cómo voy a poder perdonar después si te tengo que parar la pelea en mi cabeza para poder perdonar? Esto también nos ayuda a entender otras cosas, que hay momentos que aunque mis sentimientos sean fuertes y dolorosos, eso no le quita autenticidad al perdón. Hay personas que han sido víctimas de crímenes violentos y esto hiere a la persona en niveles muy profundos, en sus emociones, en su psicología, incluso en su espíritu. Una mujer violada, un crimen atroz, horrendo, terrible. Peor cuando se recibe la violencia de quien conoces o de quien tú esperabas que te defendiera y te protegiera. Peor. Entonces viene alguien y me dice, padre, ¿y esa mujer tiene que perdonar? Y yo, la respuesta que le tengo que dar es sí. ¿Le tiene que dejar de doler? No. Son dos cosas distintas. Ahora, que con la práctica del perdón pase el tiempo y nos dejen de doler las cosas, es posible. Y eso significa que tiene que tener una buena relación con esa persona que abusó de ella. No. cosas distintas. Y uno tiene que distinguir. Si tú vives con una persona violenta, y este ejemplo lo doy, creo que todas las veces que hablo del perdón tengo que dar este ejemplo. Una mujer maltratada en una casa con un hombre violento y descontrolado, tiene que discernir sobre su situación, y es una situación en la que no debe permanecer. Y dice, padre, pero si se va de la casa, ¿qué es que no lo perdonó? Pues claro que lo perdonó. Pero es que si él la mata, no va a poder perdonarlo jamás. Si yo quiero que haya perdón, no puede seguir ahí. Ahí hay un atentado contra la dignidad de la persona y tenemos que proteger a las personas. Y aún así, una persona puede salir de la situación de violencia y decir, no, yo lo perdoné. Pero padre, pero es que ya tiene una orden de protección, todas las que hagan falta. Pero entonces no lo perdonó, pues claro que lo perdonó. Pero es que si llega no puede ver, no puede llegar porque ya tú sabes lo que va a pasar. Hay ciertas cosas que más que nada son de sentido común. Tenemos que entender que el Señor nos pide que perdonemos siempre, y eso es así en todas circunstancias, que estemos abiertos al perdón, y el perdón nos sana, el perdón nos ayuda a tener relaciones buenas y fuertes con los demás. Las amistades más auténticas son aquellas que han tenido que vivir el perdón. Y esto también lo digo, si usted tiene un amigo que todavía no le ha ofendido, no es su amigo. Usted va a saber que el amigo es amigo o amiga hasta después que le hace pasar un mal rato y usted es capaz de perdonar y la relación se mantiene firme. Son momentos difíciles donde media el perdón fortalece las relaciones. Vida matrimonial, igual. Ay, nosotros llevamos 5 años juntos y no hemos tenido una pelea todavía. Entonces ahí cojo miedo, digo, tengo miedo. Porque cuando tengas la primera se te va a esbaratar. Oye, pero mira, eso se pasan peleando todo el tiempo. Bueno, primero hay que ver si están peleando de verdad. Eso es uno. Y lo segundo es que hay gente que aprende a manejar su relación de tal manera que por la fuerza del perdón crecen. Y claro está, luego también todo cristiano que sabe que va a vivir el perdón, pues va a trabajar el dominio propio, porque no vamos a ir por la vida ofendiendo a los demás. Vamos a tratar de no hacerlo. ¿Eso significa que no lo hagamos? Pues claro que va a pasar. Es iluso pensar que en nuestras relaciones humanas, porque somos cristianos, no importa quién sea, no va a haber una palabra que pueda ser dolorosa para el otro. Es iluso pensar en eso. Yo tengo por boca un látigo, yo lo sé. Y en mis relaciones personales, en lo normal de todos los días, mi forma de hablar, pregúntele a mi sobrino que está por ahí, nuestra manera de hablar, y digo nuestra porque es muy propio de mi familia, de mis hermanas, de nosotros somos fuertes hablando, fuertes. Entonces, a veces queremos exponer un punto simplemente de, vamos a dialogar de esto. Eso no es a lo que suena. A lo que suena es que yo te estoy, esto es lo que tienes que hacer porque mira que está, porque es así. ¿Qué provoca eso? Pues provoca con las personas que no conocen a uno que haya momentos en que se lastimen. Entonces a veces voy por ahí, el padre me regañó. Y yo, ¿cuándo? Es muy probable que yo haya dicho algo que tú hayas entendido que es un regaño. ¿Nada? Te hice una observación. Lo que pasa es que las observaciones mías son duras. Y lo sé, es un defecto. O sea, no estoy hablando de algo de que yo diga, miren, es que soy así, aguántenme. No, eso es a lo que no me refiero. Yo estoy hablando de lo que yo sé que es un defecto de carácter con lo que tengo que trabajar hasta que Dios quiera. Y pues para eso es este camino, para perfeccionarnos. En ese proceso, ¿qué es lo que pasa? Pues ¿qué es lo que usted espera? Llega una comunidad, llega a la iglesia, llega al templo. ¿De quién usted cree que esperan la gente que llega al templo el mejor trato? Díganme ustedes. Usted llega aquí y usted, si hay de alguien espera que le trate, venga cachulería, ¿cómo tú estás? ¿Está todo bien? Qué bueno, me alegro, mira qué chévere está. Y que te trate, virgen, y te ponga y te eleve, y te lleve a la cúspide del cielo y todas esas cosas, porque te trato tan chévere. ¿De quién usted lo espera? del sacerdote del lugar, que no le pisen un callo al cura, porque si de momento le pisaron un callo y dijo tres palabras, ¡ay, Dios mío, lo que dijo el padre! ¡Ay, el padre no me saludó! ¡Ay, el padre yo creo que está enfogado conmigo! ¡Ay, el padre yo creo que...! Pues mire, a lo mejor es hasta verdad. Pues sí, el padre puede estar enfogado con usted. O puede estar molesto ese día con la vida. O puede estar pasando cualquier cosa así. Y hasta ahí puede haber un momento de dificultad. Los cristianos crecemos porque sabemos en toda circunstancia que recorremos el camino del perdón. ¿Qué nos mueve a eso? Lo que nos está diciendo la palabra de Dios, Jesús lo está diciendo claramente. La muestra del amor de Dios en Jesucristo que murió por nosotros en la cruz. Y lo decimos para el perdón de los pecados. Eso lo decimos en todas las misas. Jesús murió en la cruz para el perdón de los pecados. ¿Usted entiende eso? Que la manera de perdonarte es morir. O sea, y eso lo hizo Dios por ti. Entonces, ¿por qué tenemos que negociar? ¿Por qué tenemos que pensar que para dar perdón tenemos que ser mezquinos? Porque queremos amarnos, pero no queremos perdonarnos. No puede ser. Porque realmente sabemos que hay amor cuando vemos que hay perdón. Esa es de las pruebas absolutas del amor, es el perdón. Es el perdón, es el que eso se pueda dar. Así que volvemos a tener la misma petición y les digo que esta petición es recurrente para mí cada vez que llegue este tema en una homilía. Y llevo como 500, esta creo que va a ser la número 581 grabadas. Uno puede ir para atrás y buscar las veces que he estado en el ciclo A esta lectura y usted va a ver que al final siempre voy a decir lo mismo. Esto es difícil. Y como toda cosa difícil, cuando uno quiere aprender algo que es difícil, ¿a quién tiene que llamar para que le enseñe? A un experto. Así es, si yo no sé algo, yo llamo al que sabe. Digo, hay algunos que ahora lo que hacen es ver videitos de YouTube a ver si aprenden. Pero igual, estás buscando el videito de YouTube de alguien que se supone que es el experto y que sabe. Y a ese le preguntas. Y entonces a la hora de nosotros tener que recorrer el camino del perdón, pues tenemos que hacer lo mismo, tenemos que acudir al experto. Y no hay mayor experto que el Señor Jesús. Entonces al Señor Jesús, nosotros le podemos decir, Señor, hoy escuché acerca del perdón. Hoy me acordé de todas esas personas a las que yo le guardo algún rencor. Hoy, cuando pensé en ellas, pensé que las tengo que perdonar y como que no me da la gana. Me da trabajo. Pienso en lo que me han hecho y eso todavía me da dolor. Señor Jesús, tengo que reconocer que todavía no los he podido perdonar. Pero yo te quiero hacer caso. Yo quiero perdonar. Yo quiero hacer lo que tú hiciste conmigo. Así que, Señor, como lo quiero hacer, necesito que me enseñes. Que pueda aprender de ti, que me concedas esa gracia. El saber perdonar como tú eres capaz de perdonar. Amén.
Finalizamos esta reflexión de hoy recordándoles que pueden encontrarnos en el internet en la siguiente dirección: www.pscmpr.org. Repetimos, www.pscmpr.org. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima ocasión.